cabeza, parezca difícil. A veces que la tecnología nos ayuda a tener conexiones que hace un tiempo serían casi imposibles. Nos vamos a ir hasta Gaza, porque allí se encuentra desde ayer por la noche más o menos el corresponsal de Gara, Alberto Pradilla, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Alberto.
Egunon.
Bueno, si te parece, comenzamos hablando de Palestina, sobre todo por la decisión histórica que se tomó ayer en la Asamblea General de la ONU. Tú estás desde ayer en Gaza. No sé si has tenido oportunidad de ver qué ambiente se vivió ayer en las calles de Gaza con esta decisión.
Sí, ayer la decisión de la ONU en Gaza se vivió pues con más cautela que las imágenes que podíamos ver de Ramala, ¿no? Que es el territorio que controla la autoridad palestina. Aquí yo creo que lo que más se notó fue, digamos, una especie de reivindicación por parte de Al-Fatah. Es decir, Fatah lleva alrededor de 6 años sin poder manifestarse en Gaza después de un intento de golpe de Estado con el que trató de echar del poder a Hamas, que había ganado legítimamente las elecciones, con lo cual después de esas eso genera una división que se ha alargado hasta hoy en día, ¿no? Ayer entonces fue un día, digamos, que Fatah aprovechó para salir a las calles con el permiso de Hamas, pero sin su acompañamiento, ¿no? Hamas, que es mayoritario en Gaza, tras la agresión militar israelí que costó la vida a más de 160 palestinos, sí que se posicionó favorable a la iniciativa de Mahmoud Abbas de solicitar el reconocimiento de Palestina como Estado observador en la ONU, pero no lo ha apoyado, al menos en Gaza, no lo ha apoyado en las calles, ¿no? Entonces, ayer por la noche, por ejemplo, pues podían verse muchas cafeterías vacías, aunque en algunas se ponía los discursos y la votación. Y luego, una vez, pues pasadas las 12 de la noche, una vez que la votación ya se había dado, pues nuevamente, pues cientos de personas tomaron una céntrica plaza de Gaza, aunque pues solo, la verdad es que la mayor parte, el 95% de banderas que se podían ver eran todas amarillas, las características de Al-Fatah, ¿no? También se veían muchos carteles, tanto de recordando al histórico líder Yasser Arafat como a Mahmoud Abbas, y está por ver hoy qué reacción va a tener Hamas, ¿no? Si también va a salir a la calle para digamos celebrarlo de alguna manera o va a preferir mantenerse en silencio.
Alberto, imagino que todavía no habrás tenido tiempo de ver un poco ahí en el lugar cómo está la situación, pero parece que bueno, ese signo, ese matiz de que ayer Al-Fatah saliese a las calles, de que jamás le permitiese esa manifestación, bueno, esa unidad nacional entre sobre todo las dos principales facciones, Al-Fatah y jamás, parece ser que se va tejiendo poquito a poquito, ¿no? El otro día conocíamos esas noticias de las amnistías de Hamas a esos presos de Al-Fatah, algo parecido anunciado desde Cisjordania, en este caso desde la autoridad palestina. Bueno, parece que se empieza a tejer esa unidad que había estado rota hasta ahora.
Bueno, ayer la palabra unidad era una palabra que repetía mucha de la gente con la que pude hablar, ¿no? De hecho, pues bueno, si preguntabas sobre las divisiones que había habido entre los diferentes grupos palestinos y cómo se podía interpretar la ausencia de banderas verdes en la marcha, pues bueno, la gente de Fatah sí repetía, si nosotros somos palestinos, tenemos que ir todos unidos. Claro, que también de fondo existen serias divergencias sobre la utilidad de este planteamiento, ¿no? O sea, es decir, ningún palestino, pocos palestinos probablemente se vayan a poner abiertamente en contra, es decir, vayan a considerar que esto es contraproducente, aunque por ejemplo ayer me contaban pues sectores de la izquierda como el Frente Popular para la Liberación Palestina que, bueno, como paso táctico de cara a una Palestina única y unificada puede entenderse, pero que no lo entenderían como un mero objetivo el reducir la territorialidad de Palestina a los territorios de 1967 y a olvidar, por ejemplo, el tema de los refugiados, ¿no? Es cierto que todavía quedan muchísimos puntos por debatir, aunque sí que es cierto que el hecho de que jamás haya permitido que la marcha se desarrolle con normalidad, también por la mañana hubo otra, que fue desde el centro de Gaza hasta la sede de Naciones Unidas, Y el hecho de que se haya permitido desarrollar sin problemas, había cierta vigilancia desde lejos por parte de las fuerzas de seguridad, pero de forma muy discreta. Entonces eso sí que apunta, bueno, pues a que las relaciones interpalestinas pueden entrar dentro de una nueva fase, ¿no? Esto también dentro del contexto de que Hamas salió muy reforzado tras la agresión israelí que concluyó la semana pasada y que, bueno, Al-Fatah ha intentado, digamos, con esta iniciativa, pues también sacar un poco la cabeza, ¿no?
Por cierto, hablabas de esa última agresión del Estado israelí contra la población de Gaza. También te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo encontraste a la población de Gaza? ¿Cómo encontraste ayer Gaza cuando llegaste después de una semana entera de intensos bombardeos?
Pues la verdad es que la gente, mucha de la gente con la que he podido hablar, pues los más recelosos, cuando les preguntabas, por ejemplo, un taxista me le preguntaba qué veía sobre la iniciativa que estaba votando en la ONU, y me dio una vuelta y me llevó, pues bueno, para aunque era de noche, para ver, por ejemplo, la comisaría de policía, ¿no?, que está completamente destruida. Aquí se ven muchísimas zonas donde Israel atacó y donde se ha venido a, bueno, edificios se han venido abajo, y el recuerdo de toda la gente asesinada por los bombardeos israelíes pues estaba también presente ayer en las marchas, ¿no?
Por cierto, tenemos que decir que llegabas ayer a Gaza, Alberto, pero llegabas desde el Cairo, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Bueno, en el Cairo están en Egipto, un poco informando sobre la situación política en el país. Parece que bastante inestabilidad, sobre todo después de esos últimos movimientos o esas últimas decisiones de Mohamed Mursi. No sé si nos podía resumir un poquito qué es lo que está ocurriendo ahora en Egipto, así para empezar.
Pues la situación es complicada. La semana, o sea, en una semana Mohamed Mursi ha pasado de presentarse, digamos, como un líder regional fuerte, especialmente después de negociar la tregua en Gaza, a ser cuestionado dentro de un proceso complejo dentro del país, en el cual mezcla diferentes actores que no todos tienen los mismos intereses, ¿no? La semana pasada Mohamed Mursi aprobó un decreto con el cual se otorga más poderes, se otorga poderes por encima de los jueces y impide que los jueces puedan suspender la Asamblea Constitucional. Esto ha sido interpretado como una agresión, como un ataque, como un intento de perpetuarse en el poder por parte de los sectores revolucionarios que salieron a la calle y que lideraron las protestas contra Hosni Mubarak, y por otro lado también pues por las minorías religiosas o por los grupos liberales, ¿no? Pero también está siendo utilizado por gente del antiguo régimen, estructuras del régimen de Hosni Mubarak, que todavía no han sido depuradas y que, pues bueno, por ejemplo, los jueces son una de ellas, ¿no?, que han estado torpedeando de alguna manera la Constitución, o sea, los diferentes pasos que ha dado la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, este decreto, bueno, pues generó que otra vez los sectores laicos y progresistas, también con sectores liberales, saliesen nuevamente a la calle en una exhibición de fuerza para que Mursi, más que para que Mursi reconsiderase el decreto, yo me atrevería a decir que para marcar fuerza frente a los hermanos musulmanes ante quienes habían perdido mucho terreno después de llegar a las elecciones debilitados, o sea, divididos, y con lo cual pues con el voto debilitado, ¿no? Entonces, aquí hay una confluencia, es decir, entre gente que apoyó la revolución, están los hermanos musulmanes que se sumaron tarde, pero que han sido los claros vencedores de las elecciones, está gente del antiguo régimen que está tratando de aprovecharse de esta situación de inestabilidad para recuperar terreno, y dentro de esto, pues bueno, se ha presentado una constitución que mantiene el término islamista y que está generando un poco ese, es decir, en todo este contexto se está generando un falso debate sobre si son los sobre si sobre un debate entre una polarización entre islamistas y, digamos, laicos, ¿no? Pero va mucho más allá. Y en ese contexto te contaba que se ha votado el borrador de la Constitución, pero podría haber nuevos focos de tensión si el Tribunal Constitucional, que tiene reunión este domingo, decreta que la Asamblea Constituyente que ha redactado este texto no es válida, con lo cual podría intentar suspender todo el proceso, ¿no? Es complicado de explicar.
Claro, lo que es más simple es de explicar algunas fotos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que tú que has estado allí, la Plaza Tahrir ha vuelto a llenarse de nuevo y han vuelto a instalar tiendas de campaña, ¿no?
Claro. Tahrir vuelve a llenarse y por primera vez se llena sin la concurrencia de los hermanos musulmanes. Que esto era muy relevante porque durante los primeros días de la revolución sí que es cierto que los hermanos musulmanes se sumaron relativamente tarde, pero desde entonces ha habido toda una unidad, tanto primero para la caída del régimen de Hosni Mubarak, como luego para hacer frente a la junta militar que se había hecho con el país, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, ha sido la primera vez que digamos, una amalgama, porque tampoco se puede decir que todos sean progresistas, también hay liberales, también están, por ejemplo, la minoría copta de cristiana, y también hay musulmanes sufís o sunís, pues bueno, se ha reunido para decir, ellos reivindicaban, las grandes frases que se escuchaban era, el pueblo quiere que caiga el régimen, porque intentar identificar a Hosni Mubarak a Mohamed Mursi con Hosni Mubarak, y los hermanos musulmanes no son bienvenidos, ya que consideran que los hermanos musulmanes quieren empezar a ganar cuotas de poder y mantener, y hacer de Egipto un país islámico. ¿Qué pasa? Que en esto también caen un poco en una especie de trampa, porque Egipto ya es un país islámico, es decir, ya se denomina así por la constitución del antiguo régimen. Y, hombre, por otra parte, los hermanos musulmanes han ganado las dos elecciones que se han celebrado, con lo cual es lógico que ellos intenten también mantener ciertos principios, ¿no?
Bueno, y cómo, claro, hablabas ahora, Alberto, de la situación en la Plaza Tahrir, de que por primera vez se llena, es bastante significativo, ¿no? Por primera vez se llena sin los hermanos musulmanes. La cuestión sería saber quién de los grupos que está ahora, por ejemplo, liderando esa oposición o en esa oposición va cogiendo fuerza o va aglutinando todas las fuerzas, ¿no? ¿Quién es ahí el que coge el protagonismo o no está claro? Como nos decías tú, hay sectores de todo tipo, desde revolucionarios, liberales, gente, digamos, de Mubarak, favorable a Mubarak, que se mete también por ahí en medio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay alguien que, digamos, de alguna manera lidere un poquito esa posición que ha habido estos días en Egipto o es una porrusada, por decirlo de alguna manera?
Bueno, ahora parece que se ha constituido el Frente Nacional de Salvación, capitaneado por Mohamed Al-Baradei, que es premio Nobel y ex candidato que perdió las elecciones. Puede ser que en torno a ese grupo, pues bueno, se convoquen las mayores manifestaciones, ¿no? Lo que pasa es que realmente en esa mezcla lo más curioso es cómo, pues bueno, activistas que han estado peleando y que siguen peleando para que se cumplan los objetivos de esa revolución egipcia que no se nos puede olvidar que comenzó con el lema pan trabajo pan libertad y justicia social, esa gente de repente se ha visto confluyendo pues eso con estructuras especialmente judiciales, que son las que más están viendo del antiguo régimen, ¿no? Y eso pues bueno genera contradicciones. A mí un activista que estaba ahí en Tahrir, que estaba montando la tienda, le dije, bueno, pero les estáis pidiendo a Mursi que cumpla la ley del antiguo régimen, la ley que vosotros habéis luchado para tumbar, ¿no? Y él se me encogía de hombros y me decía, bueno, así es la política. También es cierto que sectores, digamos, pues más progresistas, pues ya han alertado de que no se puede, que las contradicciones existen, de que incluso la polarización que se está viviendo en la sociedad algo lógico dentro de un proceso revolucionario, pero que lo importante es, por lo primero, no tener claro de dónde se viene y no estar dispuesto a darle la mano a ciertos sectores que vienen del antiguo régimen y que solo quieren torpedear la revolución, y por otra parte, en torno a la polarización, pues que no beneficia en nada a los sectores progresistas esta aparente dicotomía, que al final termina siendo hermanos musulmanes o antiguo régimen, ¿no?
Bueno, y Alberto, para ir terminando, porque nos quedan 3 minutos, ahora te encuentras en Gaza. Bueno, cuéntanos ya un poquito más allá del análisis, ¿cuál es el plan de trabajo que tienes estos días?
Bueno, pues lo primero, ver hoy es viernes, como sabéis, entonces aquí al ser un día, hoy es día, digamos, de fiesta, intentar ver un poco cuál ha sido el nivel de destrucción que ha llegado Israel y hasta dónde ha llegado nuevamente, y luego también con relatar diferentes historias, porque sobre el cerco, porque el bloqueo a Gaza no ha terminado. Es decir, es cierto que Egipto ha abierto levemente la mano, y el paso de Rafah, por donde ayer entramos, pues no es esa zona blindada que conocí, por ejemplo, hace 3 años, pero es cierto que el bloqueo todavía permanece. Israel sigue atacando, por ejemplo, y deteniendo a pescadores que cruzan unas pocas millas para pescar, o sigue disparando a agricultores que se acercan a ese terreno que ellos invaden, ¿no?, en la zona fronteriza. Con lo cual, bueno, pues intentaremos reflejar un poco qué está ocurriendo ahora mismo en Gaza y qué es lo que va a ocurrir.
Bueno, pues que vaya muy bien todo ese trabajo allí en Gaza. Seguimos con interés también bueno, pues los artículos que publiques en Gara. Y Alberto, volveremos a hablar también aquí en Kale Gorrian para que nos cuentes un poco la situación allí en Palestina, y bueno, la próxima vez que acudes también a algún otro lugar como es Egipto, también tendremos oportunidad, si es que se puede, de hablar contigo. Mi Esker.
Creo que has
venga, vamos aquí.